Dramas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Vamos a identificar por qué la radio es un medio de comunicación y entretenimiento. Vamos a descubrir cómo funciona la radio y qué clases de programas hay en la actualidad. Y también comprender cómo fue cambiando la radio a través del tiempo.
Hoy, Ciudadana Radio, nuevas formas de ejercer el derecho a la comunicación, capítulo 1, con José Ignacio López Vigil.
José Ignacio, a lo largo de este ciclo que se denomina Tramas, de otro ciclo previo a Tramas denominado Encrucijadas, en estas charlas, en estos acercamientos con los entrevistados, con los amigos entrevistados, hay una pregunta disparadora que tiene que ver con el de qué hablamos cuando hablamos de. En tu caso, cuando hablamos de radio, hoy, en este momento del siglo XXI, ¿exactamente de qué estamos hablando?
En mi caso estamos hablando de una pasión antigua, eso es como el amor, ¿no? De una pasión antigua de muchos años, más de 4 décadas, en que descubrí este medio de comunicación, me enamoré de él, y me enamoré de él no de una forma irresponsable, sino sabiendo perfectamente a lo que me estaba metiendo, en el sentido de que he tenido muchas experiencias, no sé si la palabra es combativa, pero experiencias donde he descubierto el gran poder de la radio, el gran poder de la radio para la movilización popular, el gran poder de la radio para canalizar indignaciones y rebeldías de la ciudadanía. Claro, cuando a uno lo entrevistan siempre dice, pero ¿qué pito toca la radio ya cuando tenemos no solo la televisión, sino el internet y todas estas nuevas, ya no tan nuevas, tecnologías? Y yo creo que la radio sigue gozando de excelente salud, tanto ayer como hoy. No solo diríamos, ayer me contaban de las experiencias de radio en las tierras mapuches.
Ustedes tiran la música de fondo, ¿no?
Nos encontramos con nuestro todo acá, Damián y Penny también, Elías Payal y también Elizabeth, del programa Mapuche y Puchayanay, que se transmite todos los días de lunes a sábado a las 20 horas en el Valle de Tierra.
Yufken Mapu presenta Huichañanay.
Formato radial porque es una forma de transmitir mensajes también.
El instrumento mapuche, la música mapuche tiene un rol social. O sea, más que un espectáculo, un rol social dentro de las comunidades.
No sé, a lo que yo siento es que ellos no sienten la importancia que tienen.
pero nosotros le damos una importancia enorme porque ellos son importantes. Son importantes para nosotros.
Pero uno diría, bueno, eso es en las tierras campesinas, en las tierras aisladas. No, en las grandes ciudades, en Buenos Aires y en Quito, donde vivo, y en Caracas, y en las grandes ciudades, la radio, como un medio democrático, no sé si el más democrático, pero creo que sí, es un medio muy horizontal, la radio, que te permite hablar, interactuar, que no tienes que estar vestido dominguero como en la televisión para salir, ¿verdad? Sino que es una cosa muy de zapatillas. Yo creo que esa radio democrática en la que siempre me ha tocado, por dicha, trabajar, sigue teniendo una importancia capital dentro de esa devolución de la palabra y del poder a la gente.
Libertad de antena. Buenos días, señor técnico.
Rapidito, dígame qué quiere.
Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar... ¿Cuánto qué, señor?
¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio. Y no creo que ustedes puedan pagarlo.
...3 de mayo... Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas.
Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión.
Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Tramas.
Mencionás esa radio como una radio democrática, tal vez en algún momento era la aspiración de conseguirla, de obtenerla, de practicarla, de hacerla, frente a otras radios que no lo son. Ese sistema en América Latina, el de las radios que no lo son, ¿hoy qué panorama, qué figura, qué fotografía presenta?
Una figura cada vez más concentrada, unas emisoras cada vez más desnacionalizadas, en manos de grandes empresas, de pulpos mediáticos, que no solo concentran más y más frecuencias, más y más poder mediático, sino que están metidos en la arena política, subvirtiendo situaciones constitucionales. Yo he estado ahora en Ecuador durante toda la campaña por el sí, por el no de la nueva constitución, y tú veías canales de televisión que, por supuesto, se dicen neutrales, objetivos y demás imparcialidades que nadie cree, por supuesto, metidos de plano a una guerra mediática, otra palabra no cabe, a una guerra de mentiras sobre la nueva constitución, pasando de ser espectadores políticos o informadores políticos a actores políticos, muchas veces coludidos con los grupos financieros, con los grupos fácticos.
José Ignacio López Vigil nació en Cuba, pero fue en la República Dominicana donde tuvo su primer contacto con la radio. López Vigil participaba de una emisora comercial de la radio cuando una comunidad campesina que había sido desalojada de sus tierras se acercó a él solicitándole solidaridad con su causa. Es ahí, recuerda López Vigil, donde descubrió el valor tremendo de la palabra pública a través de la radio, la importancia de que la radio se vuelva participativa para devolverle la voz a un pueblo tanto tiempo silenciado.
Mencionás el caso de Ecuador y un debate en torno a la reforma constitucional, y se me ocurre pensar que en estas tierras, en la Argentina, y referido al tema de medios, hay en curso un debate en torno a una nueva legislación de medios audiovisuales. No te voy a preguntar exactamente qué es lo que pensás sobre lo que se debate en la Argentina, pero sí en torno a si este es un problema de legislación cuando hablamos de pensar una nueva comunicación, o deben intervenir otros elementos más allá de la legislación que el Estado Nacional, a través de sus instituciones, fomenta para discutir.
Primariamente es un problema de derechos humanos, y antes de hablar de la ley argentina hay que remitirse al artículo 19 de la Carta Universal de Derechos Humanos, donde todos los seres humanos tienen derecho a estar informados y a informar, repito, a estar informados y a informar por cualquier medio audiovisual, electrónico, impreso. El derecho a la comunicación, y a la comunicación no en el patio de tu casa, sino a través de los medios grandes de comunicación, es un derecho humano. Ese derecho humano, ratificado después en el Pacto de San José, artículo 3, etcétera, se está violando en Argentina, como en tantos países de la patria grande latinoamericana. ¿En qué sentido se está violando? Si uno ve la ley argentina obsoleta del tiempo de la dictadura, esa ley no logra devolverle a la ciudadanía lo que es suyo.
Artículo 1. Los servicios de radiodifusión en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción se regirán por esta ley y por los convenios internacionales en que la nación sea parte. A los fines de esta ley, tales servicios comprenden las radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras de televisión o de otro género estén destinadas a su recepción directa por el público en general, como así también los servicios complementarios. Para la interpretación de los vocablos y conceptos técnicos empleados en esta ley, se tendrá en cuenta las definiciones contenidas en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales.
Yo tengo que ir a laburar igual. Y me encajé unos cuantos aspirines.
Últimamente se ha hablado mucho, inclusive se ha dicho que el gobierno tiene una nueva ley de radiodifusión, pero nadie la conoce. Entonces lo primero que queremos es que la gente nos acompañe para que podamos pedir que se conozca esta ley de radiodifusión. Y a partir de conocerla, debatir sobre cuáles son las necesidades de los medios alternativos para que una ley nueva de radiodifusión los contenga.
Nosotros hemos intentado dar un paso legal, y como ya se ha dicho muchas veces, quedas preso entre la legalidad o la desaparición. No vamos a quedar en eso nosotros, ¿no?
Parece que es fundamental para poder avanzar en la democratización de la comunicación anular el decreto 527, que es el que va a mantener por muchísimos años más la concentración de medios como la estamos sufriendo hasta ahora.
¿A quién pertenecen las frecuencias de radio y televisión? ¿A quién pertenece el espectro radioeléctrico? Este es el punto de partida. No pertenece a los empresarios privados, que cada vez concentran más y más. Tampoco pertenece al Estado. Es un patrimonio común de la humanidad, administrado, eso sí. ¿Administrado por el Estado para qué? Esa administración es para promover el mayor pluralismo, la mayor libertad de expresión compartida, repartida entre la mayor cantidad posible de sectores sociales. La ciudadanía, que es la titular de ese espectro, resulta que en Argentina, como en tantos países de América Latina, tiene segmentos muy pequeños, muy cortitos.
Tramas.
No controles mi forma de pensar, porque es total, que todo el mundo usa. Porque no controles mi forma de actuar, porque es total, que todo el mundo usa. No controles mi forma de hablar, porque es
Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasia, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición Leonel Córdoba. Locución Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.
Yo lamentablemente no pude trabajar en las emisoras administradas por el gobierno en la última etapa democrática. Quizá en alguna oportunidad en la década del 60 y también del 70 me tocó trabajar en radios administradas por los gobiernos de facto, teniendo en cuenta que se fijaban pautas sobre los temas a desarrollar y sobre los índices muy particulares sobre los que había que insistir. La diferencia está sobreentendida. En aquel momento no había libertad de expresión o posibilidad de expresarse sobre ciertos temas. Y sí, indicaciones muy concretas para resaltar determinados hechos que el gobierno entendía que había que destacar. En este marco siempre vamos a caer en el concepto de la libertad de empresa y no de prensa. Lo que podría de alguna manera compensarse abriendo en la nueva ley de radiodifusión la posibilidad de constituir cooperativas de trabajadores, donde posiblemente o presumiblemente se presentaría una alternativa distinta a lo que es una radiofonía absolutamente capitalista como es la nuestra.
Enrique Mancini fue locutor y conductor de radio y televisión.
Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.